Bienvenidos, mucho gusto, yo soy Eduardo Vélez. Hay alguien que viene por primera vez, que nos acompaña a este lugar por primera vez, y son invitados nuestros de primera vez. Todos han venido al menos otra vez. Bueno, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Yo soy Eduardo Vélez, mi esposa Asbel. Nosotros estamos aquí administrando el favor de Dios, es todo lo que somos, siervos de Dios. Tenemos un llamado pastoral y lo hacemos lo mejor que podemos, aunque el pastor de esta iglesia es Jesucristo. Por eso todo lo que ves que hacemos tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con otra cosa más que con Él. Y deseamos que la vida en la iglesia no sea algo, ¿cómo dicen?
Místico y tenebroso.
Deseamos que sea natural, que tener una relación con Jesús sea algo sencillo. Y usamos la palabra casi siempre. El libro de los Romanos, en el capítulo 8, nos hace una declaración de fe. Y hoy tengo un mensaje que deseo compartir con ustedes, pero necesito que este pasaje que está en Romanos 10, versos 8 y 9, lo puedas hacer tuyo. Toma tu Biblia en la mano, por favor, y declara con fe esta proclama que decimos con una convicción mental poderosa. Dilo fuerte. Amén. Amén. He estado compartiendo a lo largo de las últimas semanas sobre ser libres del corazón de orfandad, de una actitud en la que caminamos muchos sin saber y otros, aunque ya lo saben, quieren seguir caminando con ese corazón huérfano. Bueno, te invito a que ya lo canceles. Dicté más o menos 24 características de un corazón huérfano, ¿verdad? Así que si tú todavía te sientes porque te hacen una carita y bueno, hay que resolverlo. Dios es tu padre, Él es el padre y es nuestro padre, es papá, hay confianza con Él. Mucha gente se refiere al Señor como Adonai. Se refiere al Señor como Jehová de los ejércitos. Se refiere a Él como el gran yo soy. Aleluya. Y bueno, todo eso es correcto. Son nombres bíblicos de Dios. Pero requerimos, yo te invito a que te metas a llamarle a Él Padre, Papá, Pa. Porque eso es. El detalle, como te dije hace dos semanas, no radica en que Él es nuestro Padre, radica en que nosotros firmemente creemos que somos sus hijos. ¿Recuerdas la historia del padre amoroso que normalmente llamamos la historia del hijo pródigo? El problema no estaba en los hijos, en el padre era amoroso, el problema estaba en los hijos. Uno olvidó su posición y quiso irse, se fue y dilapidó todo, echó a perder todo. Otro se quedó y tampoco se creía hijo, porque se le olvidaba los derechos que tenía. Daba por hecho ciertas cosas, pero otras no las aceptaba. Hoy, tú y yo somos hijos. Pero podemos querer seguir siendo Barrabás. Pero yo soy hijo. Yo doy gracias a Dios que Él me sacó de una vida de pecado y me ha traído una vida de oportunidad. Yo decido, cada día tengo que tomar decisiones. Te recuerdo un pasaje que es lo que estoy usando de base para este mensaje, Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos hablado entonces en general del espíritu de orfandad, del cual he declarado que eres libre. Ah, pero tú puedes seguir sintiéndote huérfano, pues es tu decisión. Hemos hablado del espíritu de adopción, para entender que es nuestra decisión ser hijos. Mi esposa la pasada te presentó un mensaje claro, poderoso, puntual sobre la maternidad espiritual, que es requerido para ser hijo. Perdóname, pero no podríamos ser hijos sin una madre. Se requiere. ¿Tú te acuerdas la historia? Dios creó a Adán, uno de los hombres más felices del mundo. De Adán tomó e hizo a Eva, una de las mujeres más felices del mundo. Una razón es porque ninguno de los dos tenía suegra. Pero era solo una de las razones. La razón más poderosa es que ellos fueron creación de Dios. Eva, de acuerdo con las propias palabras de Adán, fue la madre de todos los vivientes. Después de la caída del pecado que provocó Adán por no estar presente atendiendo a su esposa, ella tuvo a Caín y Abel, otros hijos posteriores a todos los vivientes que ya había, porque el mandato de Dios en Génesis 1 fue que llenaran la tierra y la sojuzgaran, y ellos lo hicieron. Adán entonces es el primer modelo de padre que existe, Eva es el primer modelo de madre que existe. Hemos hablado de la maternidad, necesitamos hablar de la paternidad. No voy a hablarte de la paternidad de Dios, porque su paternidad es perfecta. Te voy a hablar de la responsabilidad que tú, hombre, y yo, hombre, tenemos como padres, padres de hijos o de hijas. Y espero que por estos minutos puedas tomarlo mejor, y esposas que me acompañan, por ninguna razón me gustaría ver que codeas a tu esposo. Y te hablan, ¿ves? Te dije, nada de eso. Con humildad, como hace un momento le levantaste los brazos a tu esposo, mantente ahí tranquilita y di, sí, amén, Señor, sí, Señor. Te va a bendecir más. La paternidad hace referencia a la cualidad del padre o progenitor o macho. Bueno, eso dice el diccionario. Realmente la paternidad se define como la relación que los hombres establecen con sus hijas o sus hijos en el marco de una práctica compleja, difícil, en la que intervienen los factores sociales y los factores culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de la vida en unos y en otros. Es decir, cuando somos padres de chiquitos, de niños pequeños, tenemos ciertas características. ¿Sí o no? Cuando eres bebé, eres mi chiquito. ¡Ay, mi bebé! Un solito. ¿Sí te acuerdas? Si no te acuerdas, hay grabaciones. Cuando llegaste a la primaria, ya el trato era diferente. Rodrigo, ven para acá. ¿Por qué no te has bañado? Uy, ¿no? Ya no es mi chiquito, ya es Rodrigo. Cuando entras a la secundaria, ya no eres Rodrigo. Eres Rodrigo Juan Eduardo, ven para acá. ¿Verdad? Cuando llegas a la prepa, oye tú. Y cuando sales de la universidad, hijo, qué bien, qué feliz me haces. Lo que quiero ilustrarte de forma práctica es que la paternidad se ajusta por las edades y las condiciones sociales. Porque también el hijo, cuando es chiquito, dice, mi papá es mi héroe. Cuando crece el bendito, dice, bueno, mi papá comete algunos errores. Cuando crece y tiene cierto nivel, dice, no, mi papá ni entiende, el pobre, ya está viejo. Y cuando el hijo crece y se hace viejo, dice, ¿cuánta razón tenía mi papá? Te estoy ilustrando algo que es tan dinámico como la paternidad. Entonces, otro concepto de paternidad es que se trata de un fenómeno cultural, social y subjetivo que relaciona a los varones con sus hijos y sus hijas y su papel como padres en los diferentes contextos, más allá de cualquier arreglo conyugal. Esto significa que habemos padres que tenemos a nuestros hijos bajo la cobertura del matrimonio, y existen padres que tienen a sus hijos y ya nomás los tuvieron. ¿Sí? Yo hablaré de mí, no puedo hablar de ti, pero puedo hablar de mí. Yo soy hijo de mi padre, de mi madre, y tengo dos hermanas. Las dos son más grandes que yo, aunque una tiene 3 años más que yo y la otra tiene 3 años menos que yo. Pero las dos son más altas, las benditas. Son más grandes que yo. Y somos esos 3 hermanos de mi papá y de mi mamá. Pero mi papá tuvo hijos, ve tú a saber cuántos, no los conozco. Conozco a uno y sé de muchos más, pero no los conozco. Porque mi papá tuvo hijos, como mejor le pareció a lo largo de sus 85 años. Sospechamos de hijos que existen entre mis hermanas y yo, al menos una o uno, y quizás por ahí haya un hijo más chico que mi papá engendró en algún momento porque tenía ahí un defecto de carácter. Su padre, progenitor, mejor dicho. Y esas son las cosas que trae ese paquete de paternidad. La paternidad entonces es una institución humana cuya función excede el instinto de la reproducción. Los animales tienen hijos, solo los tienen. Son muy pocos los animales que reflejan una actitud paterna o materna, más allá de lo estrictamente instintivo. Nosotros los seres humanos decidimos la paternidad, decidimos cómo comportarnos en esta línea de oportunidad. Yo tuve hijas que fueron nuestra decisión, nuestra aceptación, nuestra voluntad. Muchos tienen hijos que se les chispoteó, pues. Otros tienen hijos que anhelan y se esfuerzan, incluso pagan a clínicas para poder embarazarse. Otras vienen con mi esposa para que ore por ellas y se embarazan. Y es parte de lo que Dios le ha permitido a mi esposa ser usada en ello. Te quiero mencionar la importancia del padre presente correctamente, porque hay padres presentes que no hacen las cosas correctas, pero espero poder darte las señales de qué es lo que es una paternidad correcta. Para los padres que están aquí, tengan la oportunidad de ajustar. Los padres que quizás ya están cometiendo errores, cambien. Los que vivimos una paternidad incorrecta, vayamos al padre a decirle gracias porque tú sí has cubierto esto en mi vida. Pero necesito presentarte algunas características de lo que es un hijo sin padre. Estas son solo algunas, pero nos ilustran suficiente. Los menores educados sin su padre tienden a ser más ansiosos, más nerviosos y más inseguros. Cuando el padre no está presente efectivamente, y quiero que notes la diferencia, y lo enfatizo mucho porque para mí es una experiencia. Por una larga etapa de mi vida yo tuve a mi padre presente, pero ausente. Por la firmeza de una madre dominante y muy dura. Pero era un ajuste por las condiciones particulares de ellos. Entonces, cuando el padre no hace su parte, los hijos tenderemos a ser ansiosos, nerviosos, inseguros. Es que me vio feo. Ay, es que yo pensé y me ofendió. Y así vives la vida, pero es parte del mismo espíritu de orfandad. La falta de una figura paterna, especialmente si es en la infancia, se refleja en la edad adulta en forma de dificultades para entablar relaciones de confianza y tener parejas estables. Si es tu caso, perdóname, no te quiero exhibir ni voy a ver a nadie, pero quizás conoces a alguien que tiene una relación, fracasa, deja 1 o 2 hijos, se mete a otra relación, fracasa, tiene 1 o 2, no se puede establecer. ¿Qué fue lo que lo provocó, el mal ejemplo paterno? Quizás tú eres producto de eso o tú vives esa experiencia. Perdona a tu papá y ve al padre a cubrirte de una paternidad correcta. Porque así hay muchos hombres que están caminando sin esa firmeza de carácter, en donde una sola mujer, eso es un honor para el hombre, una sola mujer, es un requisito fundamental del ministerio, pero es necesario que el obispo, dice la palabra en 1 Timoteo 3, sea marido de una sola mujer. Los hijos criados sin la figura de su padre pueden volver a experimentar el dolor emocional una y otra vez por largo tiempo. Dolores emocionales, eso de sentirte menospreciado, sentirte dañado, largo tiempo. Esa es otra señal de la característica de un hijo que creció sin padre. Otra característica, los niños inconscientemente perciben a su padre como una figura con mayor autoridad que la madre, por lo que le prestan más atención. Al faltar el padre, se quedan sin este referente. Y velo en nuestra sociedad. Yo estoy seguro que tú conoces esta historia. Hazme caso, si no vas a ver con tu padre. ¿Sí la has oído? O quizá la experimentaste. Pero vas a ver cuando llegue tu padre. Una vez, una joven le dijo a su madre: pues tú a mí no me mandas, me manda mi papá. Y la mamá dijo: oh, muy bien. Cuando llegó el papá, le dijo: bueno, tu hija dice que yo no le mando, sino que tú le mandas. Ah, y el papá agarró a la hija y le puso una lección que de verdad recordó, porque el padre le dijo: sí, yo soy el que te mando y te mando a que obedezcas a tu madre. Y zas, zas, zas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque eso hacemos los hijos. El padre es una figura de autoridad. Naturalmente, Dios lo dispuso. Otra característica es que el padre tiene un papel tan fundamental en la construcción de la identidad y la autoestima, y en equilibrar las relaciones dominadas en una primera etapa de la niñez por la madre. Porque es inevitable que el hijo se pegue a su mamá cuando nace. Nace el bebé, se lo dan a la mamá, la ponen en el pecho. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a buscar la madre es amamantar al hijo. Es inevitable, es así. Y entonces el niño crece pegado a la madre por 9 meses de embarazo, por 6 meses, máximo 1 año de lactancia, y después tiene que haber este desapego. Si no está el padre presente, ese desapego se hace muy complicado. El padre debe estar presente. Algunos crecimos sin ese padre y representamos muchos conflictos a lo largo de nuestra vida. Cuando creemos en el Padre Celestial y Él suple esas cosas, las cosas cambian. Pero debemos creerlo, sentirnos hijos y creer que Él es nuestro papá. Amén. Quiero entonces informarte de las 3 cosas fundamentales. Hay muchas que debe hacer el padre, pero hay 3 fundamentales que la palabra nos enseña claramente que el padre debe hacer. Número 1 es protección. Número 2 es confianza. Número 3 es seguridad. Protección, confianza, seguridad. Voy a tratar de desglosarlo de la mejor manera para que tú tomes lo mejor que puedas de esto como padre. Como hijo o hija, resuelvas esto con el padre. Si hubo carencia, perdones a tu papá y ores a tu padre que está en los cielos para que él resuelva ese posible vacío. Yo conozco muchas historias de ustedes, no todas, pero las que conozco, sé que necesitan ser cubiertas por la llenura del padre. Protección. ¿Qué significa protección? Significa amar y cuidar a los hijos. Amarlos y cuidarlos. Amarlos y cuidarlos. es conocerlos para entregarles la clase de amor que a ellos les hace sentirse amados. ¿Te cuesta trabajo amar a tus hijos como les investiga cómo se sienten amados? Hay un libro muy sencillo que se llama Los cinco lenguajes del amor. Sirve para todos los casos, para las relaciones de amistad, las relaciones de posible noviazgo que terminará en matrimonio, para los matrimonios, para relación de padres-hijos, hijos-padres. Primero identificas tu lenguaje de amor y luego investigas el lenguaje de amor de con quien tienes relación para tratar, que, si quieres, hacer un esfuerzo por amarle a la manera que esa persona se siente amada. Entonces, te explico cómo funciona esto. Salmo 103, verso 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La compasión es algo fundamental en el amor. Comprender a la persona, tener una pasión muy particular por esa persona. Muchos hijos no tuvieron compasión con nosotros. ¿Alguno aquí recuerda alguna paliza de esas locas que te merecías, pero como que se pasó la mano de papá o de mamá? ¿O soy el único? Que a mí me dieron con gana, pero me lo merecía, bien merecido. Pues el asunto es que se pasaban, no hubo compasión. Es buena la corrección, es el último punto que voy a tratar, pero aquí se trata de esto. Deuteronomio capítulo 1, verso 31. Observa: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Cómo trajo Dios al pueblo de Israel? Protegido. Tenemos un canto que dice: en la noche, fuego; en el día, nube; de día y de noche Jehová iba conmigo. En la noche, una columna de fuego que les daba calor en el desierto. Por el día, una nube que los protegía del calor del desierto. De esa manera es que nosotros los padres debemos caminar la vida con nuestros hijos. La mejor ilustración de la paternidad es el padre que toma de la mano a sus hijos, que lo cuelga sobre su cuello, que lo carga en cualquier momento. Para mí es una gran ilustración de paternidad. Mateo 7, versos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Te repito, en nosotros hay un toque de maldad producto de la caída del hombre. Es nuestra responsabilidad como padres amar a nuestros hijos para otorgarles protección, enseñándoles a hacer lo bueno. Y de aquí entro al segundo punto: confianza. La segunda cosa que la paternidad correcta requiere es confianza, que significa instruir a los hijos para forjar su autoestima. Confianza. El niño debe confiar en el padre y el padre debe enseñar al hijo a ser confiable. Obviamente, si tu hijo te ve que mientes, él va a aprender a mentir y va a ser una persona no confiable. Pero si tú eres correcto, justo, verdadero, a ese niño va a aprender cosas correctas, justas, verdaderas. Deuteronomio 4:9 dice esto: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Recuerda que esto es la historia del desierto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso me encantó escucharlo, porque como padre no tengo solo el privilegio de instruir a mis hijos, sino aún tengo la oportunidad de instruir a mis nietos. Es decir, lo que pude hacer bien, si algo hice bien con alguna de mis hijas, hoy tengo la oportunidad de hacerlo con Juan Eduardo. ¿no? Yo creo que en algún momento, si sus habilidades lo permiten, me va a permitir enseñarle a cortar madera, a cargar cosas, a construir, y va a ser un privilegio. Ahora, si no le gusta eso, no lo voy a forzar. Te voy a explicar más adelante por qué. Continúo. Proverbios 22:6. Muy importante. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pon atención porque la gente a veces ocupa este pasaje incorrectamente. Su camino no es el camino de Dios, es el camino del niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cada ser humano, Dios nos dotó de ciertas características y dones particulares. ¿Cuántos de aquí podrían levantar su mano y decir: pastor, yo canto muy bien? Muy bien, aleluya. Excelente. ¿Y los demás? Bien. ¿Quién canta bien? ¿Quién canta bien? Que no te oyes como el pastor cuando canta, pues. No, si no, ya más. No, si yo, pastor, no. Si ese es el referente, yo canto bien, aleluya. Bien, gracias. Gracias por la confianza, amado. Estamos, al rato hablamos. Ahora, tienes un don, pero si te fijas, no todos tienen ese don. ¿Cuántos de ustedes saben que son buenos organizadores? Ya no fueron los mismos, pero son otros que, bueno, y algunos repiten, excelente. Más de un don nos ha dado Dios. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes saben que son buenos para el deporte? Que dicen: no, a mí lo que me ponga, fútbol, básquetbol, atletismo, lo que quieras, yo lo hago, monto a caballo, ¿verdad? Cazo reses, paseo suegras, lo que sea. No. Hablo de deportes de alto riesgo. Ahí está. Amén. ¿Ya te diste cuenta de qué estoy hablando? Dones. Tu camino. Ahora, desafortunadamente, a los papás se nos olvida que se trata del camino del niño, no del camino que yo no pude caminar. Porque hay papás que quieren que su hijo siga su carrera o su oficio o que haga lo que él no pudo hacer. Y eso fallamos algunos. Yo quise influir en una de mis hijas para que fuera corredora, como yo fui corredor. Pero su capacidad deportiva era otra, mucho, muy diferente. Y tan buena que le pagó su carrera. Pero corredora no fue. Hoy se le bota la canica y se va a correr maratones, pero solo ella. Pero está mal. Tenemos que instruir al niño en su camino. Es decir, papás, debemos estar alerta de las habilidades de nuestros hijos, capacidades, características particulares para orientarlos. Existen al menos 7 inteligencias calificadas, ya investigadas. No tienes que hacer mucho más que googlearlo.
Las 7 inteligencias.
Y ya te sale un patrón básico y con eso empiezas a ver qué es lo que puedes hacer para que tu hijo sea lo mejor posible dentro del marco de esas capacidades intelectuales. Porque ya vienen implícitas, ya Dios se las dio, forman sus dones. Pero no lo obligues a hacer ciertas cosas. Sí debes forzarlo a la educación básica, si es requerido, hay que aprender a leer, a escribir y hacer la aritmética básica. Pero si no tiene la capacidad espacial para dibujar, no lo forces a dibujar. Pero si la tiene, oriéntalo a que dibuje. ¿Estoy ahí? ¿Está siendo claro? Muy bien. Entonces, la primera característica fue desarrollar confianza. Perdón, protección. La segunda, desarrollar confianza. La tercera es darle seguridad. Ya protegí a mi hijo, ya forjé su autoestima, ahora necesito hacerlo seguro. Seguro. Esto se desarrolla disciplinando sabiamente a los hijos. La seguridad requiere de límites. ¿Sí, sí me explico? ¿Sí? No sé si tú te acuerdas cuando no teníamos techo. ¿Quién se acuerda? Esos felices, bien por ustedes. Les amo, les bendigo, gracias, gracias, que han soportado la presión. No había techo. Pero un día llegaste y de repente había una línea ahí y unos pedazos. ¿Sí te acuerdas? ¿Quién vio a los benditos valientes del Señor que lo pusieron, el primer arco. Yo espero que recuerdes que era así, porque estaban ahí colgados de unos andamios, medio sí, medio jalando y apretando. Cuando quedó el primer arco, descansó mi alma. Cuando vino el segundo, no sé a quién se le ocurrió subirse sobre dos arcos nomás, pero mi corazón hacía así. Seguridad significa límites. Nadie se subió ahí sin llevar una correa de seguridad amarrada al andamio, porque si caía, no iba a caer, no iba a chocar contra el piso. Se iba a dar un tironcito, se iba a raspar algo un poquito, se iba a pegar en el andamio, pero no se iba a matar. No sé si te has caído de 10 metros y medio, pero me imagino que duele. La diferencia entre caerse de un piso y caerse de 10 pisos es el sonido. ¿Sí sabías eso? ¿Sabías eso? Cuando tú te caes de 10 pisos, se oye así. Pero cuando tú te caes de un piso, se oye así. Solo es diferente. La seguridad requiere de límites. Hoy te establecí un límite. Tengan cuidado al caminar en nuestro precioso piso pulido. Si está sucio, es muy resbaloso. Si está seco, es muy resbaloso. Por favor, tengan cuidado, prudencia. Fíjense dónde pisan. Seguridad requiere límites. La disciplina establece los límites correctos. El criterio de la seguridad es la disciplina sabia. Fíjate cuántos pasajes el Señor me regaló para hablar de disciplina. Contra 3 que me dio para hablar de protección y 3 que me dio para hablar de seguridad. Pero es necesario que los escuches. Número 1, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. La corrección empieza tan pronto, el niño empieza a hacer lo que se le da la gana y tú lo necesitas en esta línea. No es establecerle límites arbitrarios, es establecerle límites seguros. ¿Están ahí conmigo? Porque vemos papás que nos mandamos con eso, o mamás. Es un arreglo entre mi esposa y yo, fue quién otorgaba la disciplina física. Porque había disciplina de todos los días, de dar indicaciones, eso es parte de la disciplina. Pero la vara, concluimos que era más prudente que fuera yo el que la hiciera, por dos razones. Yo era más fuerte y no perdía el control. Me podía mantener tranquilo para aplicar la disciplina con amor. Porque un grave pecado es disciplinar con vara, con ira o con enojo. Nunca es así. La disciplina con vara, como lo vas a leer ahorita, es amor, límites, sabiduría. Entonces, yo era más controlado que mi esposa, porque ella, así como escucharon la semana pasada, ella se les iba encima y tranquilos, ¿no? Entonces, un día concluimos que para no caer en un exceso, yo tomara la disciplina. Y nuestra decisión fue esta. Número 1, un lugar privado. Difícilmente corregimos a nuestras hijas en algún lugar público. Alguna vez hubo necesidad y tuvimos que hacerlo, pero mayormente era privado. Eso incluyó a veces el coche en el estacionamiento, el baño de algún supermercado, porque brincaban lo ya establecido. Número 2, era se corrige físicamente aquellas cosas que ya están avisadas, no aquello que no está avisado. Porque si el niño no sabe, ¿por qué lo reprendes? Instruye al niño en su camino, es decir, instruye, le diré, eso no, tiene consecuencias, por favor, respeta. Para mí no hay nada más desagradable que un niño que llega a una casa y empieza a brincar en los sillones. A mí me entra un espíritu de corrección, pero no es mi casa. Y yo procuro acercarme al papá, a la mamá, pedirle, suplicarle que haga algo. Porque he sido testigo de eso. Otras ocasiones tú estás en la calle, ves en los hospitales, pobres niños, están ahí desesperados. Y la mamá, cómodamente sentada con su celular, antes no, ahora es con el celular. Dice, Juanito, ven hijo, no toques ahí, no, Juanito. Juanito, ay Juanito, ay Juanito, ¿qué te dije Juanito? Y nosotros así observando, ¿no? Con ganas de ir por Juanito y traerlo con mucho cariño así a su lado de la mamá. O agarrar a la mamá con mucho cariño y llevarla. Tiene que ir a agarrar a Juanito de la mano y traerlo a su lugar y explicarle a Juanito, es peligroso, es un hospital, hay quien escupe, ahí está sucio. Razones de peso, están ahí conmigo. Dije Juanito por decir algún nombre, ¿eh? Establecer límites sabiamente. Entonces, nosotros elegimos un lugar privado, corregir solo cosas avisadas, y dependiendo la falta y la reincidencia, el número de varazos. Máximo 3. Más de 3 es abuso. Te pregunto, ¿cuántos glúteos tiene tu hijo? No tiene 2. Tiene 6, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, de cada lado, 6, solo esa zona. De un golpe por pareja de glúteos, ¿cuántos son? 3. Eso se me acaba de ocurrir, suena bien, ¿no? 1 por la primera falta, 2 por la reincidencia, 3 porque ya de plano necesita, pero nunca más de 3, con amor. Y tienes que llevarlo a la confesión. La palabra dice, mas el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. De niño debe reconocer su falta. Te cuento cómo lo hacíamos. Había una falta reincidente. Tomaba yo a una de mis hijas, la que hubiera tenido la falta, y la llevaba al lugar privado. Estando en casa era nuestra habitación, porque ese es un lugar privado y es un lugar de autoridad y es un lugar de respeto, porque es la intimidad de los padres. Esa fue nuestra decisión. Hablaba con esta pequeña y le preguntaba, ¿qué voy a hacer? Ella, ¿qué respondía?
Me vas a pegar.
No te voy a pegar, te voy a corregir. ¿Por qué te voy a corregir?
Porque no me quieres.
No, te voy a corregir porque hiciste algo incorrecto y necesitas dirección. Dime qué hiciste.
Nada.
Es la clásica respuesta de los hijos, ¿verdad? Muchas veces dicen, ven acá, ¿qué hiciste? Y dicen, nada, pastor, no te hagas. Bueno, pastor, es que sueltan la sopa, son geniales, eso no falla. Entonces, ¿qué hiciste? No, ¿qué hiciste? ¿Por qué te tengo que corregir?
Bueno, es que le contesté a mi mamá.
¿Y qué habíamos dicho?
Que no le contestara.
¿Y por qué le contestaste?
Papá, es que...
¿Por qué le contestaste? Y escucho su razón. Digo, muy, muy bien, sin embargo es incorrecto, por esto, por esto. ¿En qué quedamos? ¿Cuántos tablazos te voy a dar? Ya dependiendo del momento, vamos a ir 2, ¿no? Sí.
2.
¿Segura 2?
Sí, papá.
¿No eran 3?
No, 2.
Ah, bueno. Ok, bueno, pues, colócate. Entonces ella ponía sus manos en la cama y se inclinaba discretamente para presentar la zona de afectación. No te muevas porque no hay retorno. Y entonces papá le daba 2, de acuerdo a la talla de ese momento. Tan firmes que sonara y que ardiera para que se ligara la conexión nerviosa entre los glúteos y el cerebro, para que sepa que es una corrección que tiene que ver con una falta grave. Cuando son niños es apropiado. Después de los 11, 12 años, busca otros mecanismos de corrección. Consulta a un especialista en adolescentes. Antes es cuando puedes, después ya no. No te gastes. La vara ya no les intimida, porque no la aplicaron correctamente. Cuando es aplicada correctamente, queda grabado. Porque entonces el niño sabe. Nosotros teníamos colgada nuestra vara de corrección en un lugar específico. Y cuando mis hijas venían jugando muy alegres, veían la barra y pasaban así. Y ya luego seguían. Pues, se llama método audiovisual. Ahora, a veces desaparecía la tabla. Pero entonces aparecía la tabla de refuerzo. Se llama vara flexible. Y dos o tres los que eran. Porque sí, son los niños, somos. Una vez que le daba yo esos tablazos, ¿qué hacía ella? ¡Lloraba! ¿Nunca les han dado varazos? Al final de la celebración tenemos tanda de varazos para aquellos que no reconocen. Lloraba. Yo esperaba que digiriera su llanto y le preguntaba, ¿por qué te di dos varazos? ¿Sí te acuerdas, no? Como la Chilindrina. Decía, ¿por qué no me quieres? No. Sí te quiero. Te amo, es mi princesa. Pero, ¿por qué te tuve que dar los tablazos? Yo le contesté a mi mamá. Ah, ¿y en qué habíamos quedado? Que no lo hiciera. ¿Y qué hiciste? Lo hice. Ah, muy bien, entonces te lo merecías. Sí. Ah, ok. Pecado confesado. Conciencia clara. ¿Sí? Después de eso, ya que queda claro que no es por falta de amor, nos abrazábamos, platicábamos, le exhortaba. Tiempo. Entonces, ¿estás consciente de que la próxima vez cuántos tablazos tendrían que ser?
Tres.
Sí, exactamente. Pero creo que no lo vas a volver a hacer, ¿cierto?
No, papá.
Muy bien. Y cuéntame ahora, ¿cómo te sientes?
Ya bien, papá. Bueno.
¿Quieres ya salir o quieres quedarte un rato aquí para que acabes de entender lo que enseñé?
No, me quedo un rato.
Y le dábamos ese espacio. O decía, no, me salgo. Esas niñas hoy toman decisiones sabias, seguras, son disciplinadas, saben vivir solas, son independientes. Esta niña que te acabo de contar, que se atrevió a contestarle a su mamá, en 10 días se va a Francia, al Festival de Cannes, a trabajar. Su trabajo la lleva a un lugar que para ella era porque le encanta el cine. ¿Cómo logró eso? Por la gracia de Dios, por supuesto, pero porque ella caminó sobre patrones absolutos de disciplina y de seguridad. No te estoy hablando para darnos flores nosotros, no, cometimos muchísimos errores con nuestras hijas. Pero necesito exaltar lo que la experiencia me permite compartirte, porque seguimos los principios de la palabra. Te leo otro proverbio. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Lo que te dije, son 1, 2, máximo 3 varazos solo en la región glútea. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Estoy seguro que tú sabes que hoy estamos viviendo un fenómeno muy triste. Te conté hace 2 predicaciones de la jovencita que chocaba coches. Ay, otra vez, sí, nuevo coche. El papá que le daba coche otra vez, que se siga estrellando. Inconscientemente, esta jovencita, ¿qué estaba haciendo? Háganme caso. Papá, está conmigo, no me des carros. ¿Sí me explico? Yo creo que tú has escuchado reportajes, has visto novelas, estás quizás viviéndolo en carne propia, que le diste todo a tu hijo y hoy tu hijo no sabe hacer nada. Los hijos debemos aprender a tener responsabilidades, a trabajar con nuestras manos. Los padres tenemos que forjar eso en ellos. No todo se trata de hacer carpintería, plomería o construir cosas. Eso es bueno, es muy útil, me encanta. Una de mis hijas se ha mudado 5 veces. Y esas veces que se ha mudado, ella ha podido arreglar todo lo que tiene que arreglar. Sabe usar un serrucho, una sierra, sabe usar un taladro, sabe arreglarse la vida, porque estuvo a mi lado muchas veces. Simplemente lo absorbió, no porque tengo un no. Y la otra también, la más chiquita construyó su cama aérea. Ella le gusta el ballet. Y decía, papá, ¿podemos hacer que mi cama quede aquí a 2 metros y aquí una barra para que yo pueda hacerlo de ballet? Dije, pues sí, pero ¿me ayudas? Y sí, así tenemos la cama, 2 metros de altura, ella dormía en las alturas, más cerca del Señor. Y tiene su barra para hacer. Bueno, ya se casó, ya se fue a vivir, ahora espero que el marido también le construya la cama aérea, a ver cómo les va. Instruir a los hijos, darles responsabilidades. Un niño que no sabe lavar trastes, que no sabe cómo lavar su ropa, que no sabe cómo hacer algo básico en la cocina, está inhabilitado. No solo es cosa de niñas, créeme. Yo doy gracias a Dios y estoy rescatando los buenos recuerdos de mi papá para salir del espíritu de orfandad. Pero yo te puedo decir hoy, mi papá me enseñó a guisar con el método de la paciencia. Así no, hijo, mira, sí, esto es, no lo veas, huélelo. Yo guiso por olfato. Yo sé cuando algo ya tiene el sazón correcto para la siguiente etapa, porque mi papá me enseñó con paciencia. Y los que han probado algo de lo que yo hago saben que guiso rico, pero es eso. Ah, mi mamá también me enseñó, sé hacer arroz rojo y arroz blanco, al estilo Veracruz. Así no. ¿Qué te dije? Otra vez. Sí. Hay un diccionario, dientes, español, español, dientes. ¿Sí has visto a las mamás que dicen, así no te cuando lleguemos a la casa? Y sí, si tú me preguntas, ¿y hace arroz, pastor? Casi no. A no ser que sea muy necesario. Es importante, papá, que me escuchas, enseña a tu hijo principios, valores. Platícales de tu oficio, si les gusta, enséñaselo, si no les gusta, busca algo más que le puedas enseñar. El hijo debe nacer en un marco de seguridad, de protección y de confianza. Es lo que el Señor nos ha dictado. Los padres, con esto cierro, los padres deben criar a sus hijos en la reverencia al Padre, a Dios, sin irritarlos. Muchos vivimos frustraciones porque nuestros padres nos irritaron. Nuestros papás nos cargaron la mano en cierta área. Algunos quizás recibieron un jamás harás algo en tu vida. Quizás algunos escucharon eres un inútil. Otros peor. Hasta te pareces a tu padre. Y todo eso nos daña el corazón. Hoy Dios lo que anhela es que cada uno de nosotros venga al Padre a buscar protección, a tener confianza y a estar seguro. Yo lo deseo. Yo lo necesito. Te recuerdo Deuteronomio 6, 7-9. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quizás esto para ti suena como un bonito mensaje. Para el pueblo de Israel significa un mandato. Ponme atención, porque esto no lo voy a comentar siempre. Cuando Jesús juzga a los fariseos de que procuran que sus filacterias sean muy largas. ¿Tú sabes lo que son las filacterias? Seguramente no. Las filacterias son lo que se basa en este pasaje. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Seguramente tú has visto alguna ilustración en donde un judío ortodoxo tiene una cajita negra aquí en la frente y una cajita negra en el brazo, amarrada con unas cintas. Esas son las filacterias, esas cintas. Y eso un rabino o un levita la coloca en la gente que va a orar. Y dentro de esa cajita hay una serie de textos escogidos de palabra. Este pasaje a eso se refiere. Y literalmente los judíos ortodoxos lo hacen y está bien. Y es un espectáculo ver cómo, porque tú llegas con un rabino y él te lo coloca y tú vas al muro de los lamentos y empiezas a orar. Con la palabra entre tus ojos y con la palabra amarrada a tu mano. Hoy, para nosotros, significa que la palabra tiene que estar bien clara en nuestra mente y bien puesta por obra. Y dice además, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quizás tú has ido a algún negocio judío, alguna casa judía, y hay una cosita así, que puede ser cuadrada o circular, pegada en el muro, que tocan al entrar y tocan al salir. Y dentro de esa cosita está Deuteronomio 28. Eso se llama una mezuzá o mezuzá. Cuando tú llegas al aeropuerto de Tel Aviv, hay una mezuzá así gigantesca, impresionante, porque simboliza esto, la palabra puesta en tu puerta, para que la palabra del Señor te bendiga en tu entrar y te bendiga en tu salir. Y son símbolos preciosos. Y gloria a Dios que el pueblo judío lo sigue conservando, pero no es una obligación para nosotros. Es un privilegio que la palabra esté en nuestra mente y esté en nuestras acciones y que se viva en nuestra casa. Y finalmente, los padres deben crear entonces a sus hijos en la reverencia a Dios que se basa en la palabra sin irritarlos. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, mamá y papá, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo pregunto, seguro van a decir, sí, a mí mis papás me llegaron a irritar. Pregúntenle a la pastora. Ella llegó así y un día le dijo a mi suegra, me voy a ir de la casa. Y mi suegra, pues te vas. Y mi esposa se fue. Ya tienen a mi suegra sufriendo todo un día porque no la encontraba la bendita. No se fue, se fue, se subió a la azotea y se quedó hasta la tarde. Y mi suegra, ya, ¿dónde está mi niña? Pero ese corazón tienen los hijos. Obviamente cuando apareció ahí, me tenías preocupada. Y zas, Manuel, para adentro, chancla vengadora. Pues para que aprenda la niña, ¿verdad? Que no ande con cosas. Pero a veces nos quedamos con esa irritación y frustra nuestros sueños. Te invito esta mañana a dos cosas. Perdona a tu papá. Perdona a tu mamá. Si hicieron algo malo, si te dieron mal ejemplo, mal testimonio, perdónalos. Son tus padres. Son el instrumento divino de tu presencia en esta tierra. Y ahora, la segunda cosa que te pido es ve a la presencia del Padre. Para que Él te proteja. Para que Él te dé confianza. Para que Él te dé seguridad. Inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Y amado Señor, Padre precioso, Abba Padre, aquí estamos tus hijos, a los que tú adoptaste por voluntad, sellando esa adopción con la sangre de tu único Hijo, para que entonces todos nosotros seamos tus hijos. Hoy acudimos ante ti a tu misma presencia para rogarte protección. Señor, hay muchos queriendo hacernos daño, pero nos cobijamos en la cubierta de tus alas para sentirnos seguros. Señor, hemos tenido manifestaciones de baja autoestima, de inseguridad, pero hoy nos protegemos en ti, sabiendo quiénes somos, afirmando nuestra identidad en ti como tus hijos. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? También, Señor, yo te ruego que podamos tener seguridad en todo lo que hacemos. La confianza misma de caminar por tus caminos, que son estrechos, que son de puerta angosta, pero que te agradan. Te ruego en el nombre de Jesús que esa disciplina a la que nos has sometido en ocasiones la aceptemos en amor y crezcamos para bien de tu reino. Y hoy, Señor, con el privilegio que me has dado como pastor de esta casa, hoy bendigo a cada hombre que está aquí presente, que es padre, con sabiduría, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hombre que está aquí, que será padre, declarando sobre él sabiduría para criar hijos de forma correcta. En el nombre de Jesús, oro por cada hija y por cada hijo que hoy perdona los errores de sus papás, pero que viene a tus pies a cubrir sus necesidades completas. Es mi oración, mi clamor y mi ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recíbelo.